Este debate lo primero que ha dejado es la evidencia de no de dos modelos de país, sino de dos niveles de dirigentes, ¿no? Uh-huh. Uno que en realidad a mí se me ocurre que además de ser un dirigente, es un tipo que se ha preparado toda la vida para ser presidente de la nación. Esto lo digo, Pablo, más allá de las valoraciones personales que haga sobre el candidato Massa,
sí.
Me parece que no solamente se ha preparado, sino como bien lo dijo durante el debate, es un tipo que ha corregido a partir de sus errores, ¿no?
Uh-huh.
Que ha corregido muchas cosas a partir de sus errores, errores que además asume haber cometido. Y de otro lado tenemos apenas un intento de candidato, que no es un dirigente para nada, con lagunas políticas del tamaño de la de Chascomús cuando está crecida, digamos, o del tamaño de Mar Chiquita en Córdoba, que sí, es eso, la sí. Verdad que...
O en Nahuel Huapi, sí.
Claro, en Nahuel Huapi, claro, exactamente.
Sí,
sí, sí, porque la verdad es que hay una falta de saberes imprescindibles a la hora de hacer política, cosas que... Nada, una cosa te voy a decir. Uno aprende en la facu, cuando milita, uh-huh. en la primera asamblea, que lo único que no se hace en un debate es contestar lo que te preguntan.
Claro.
Por ejemplo.
Sin duda que el debate tiene todo, ¿cómo decirlo? Tiene todo un rito, ¿no? Y bueno, hay que aprender debatiendo, pero no, digamos, no de la forma en que pudimos observar, o por lo menos yo lo he observado este pasado domingo, encontrarse con tan poca argumentación por parte de Javier Milei, ¿no?
No, y además con errores tan groseros como no saber que... Digo, que el comercio internacional tiene reglas, uh-huh. tiene condicionamiento. Pablo, nuestro país hace 200 años que pelea una cosa que la podríamos de alguna manera metaforizar o mostrar con la imagen de la aduana. Nosotros desde 1806, la pelea de unitarios y federales tiene que ver con la centralidad de Buenos Aires y su aduana, y el tipo rechaza todo eso y dice, no, el comercio es una cuestión entre particulares. Un delirio absoluto, pero absoluto. Y además, aunque vos fueras un gran anarquista que decís, bueno, el día que yo llego implota el Estado y nadie tiene que tener ningún tipo de norma, enfrente con el que vas a comerciar hay un Estado y hay una normativa.
Seguro, seguro. Y el Estado es preponderante a la hora de esa normativa, ¿no?
Por supuesto, de esa y de tantas otras.
Claro.
Pero no se puede llegar así de ligero de conocimiento. No se puede ignorar la diferencia entre las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. Hay una ley de seguridad interior en este país. Uh-huh. Que nos costó sangre.
A diferencia de lo que aconteció con el gobierno y en esta misma instancia de debate con Mauricio Macri, de alguna manera Mauricio Macri, nos guste o no, era el intendente de CABA, ¿no?
Sí.
Y venía, digamos, por lo menos con un conocimiento mínimo, había pasado por el Congreso, está bien, no iba nunca, pasaba por la puerta, pero por lo menos sabía para qué servía. Digo, Javier Milei carece justamente de todo esto, ¿no? Porque nunca le ha tocado dirigir ni una sociedad de fomento, ni un club, ni una municipalidad, nada.
Sí, en realidad convengamos que además Mauricio Macri, por una, casi te diría que por una decisión, por lo menos por un impulso uh-huh. del expresidente Carlos Menem de alguna manera en connivencia con el Colorado de Narváez, fue un muchacho que en los 90, desde los principios de los 90, recibió una suerte de capacitación, de formación como político, que se la brindaban incluso ministros del gobierno de Menem. De esto que te estoy hablando,
sí. Yo
podría dar nombres y podría dar cifras, que se les pagaban por ir a Uruguay a juntarse con Macri en su casa y pasarse un fin de semana explicándole cosas. Pero además, convengamos también que Mauricio Macri tuvo la visión de llevar con él a un tipo de arranque, a un tipo como Horacio Rodríguez Larreta, que era un tipo formado desde su cuna en la gestión del Estado y en la administración. Y uno puede también tener muchísimas objeciones y diferencias con Larreta, pero era un tipo que tenía una idea acabada de cómo se gestionaba. Después lo hacía a favor de cosas que a mí no me gustan. Bueno, es otra cuestión. Esta es una pareja de diletante, digo, una señora que está absolutamente, ¿cómo te podría decir?, furiosa, porque pertenece, digamos, a los derrotados, o a los derrotados de alguna manera, esto es muchísimo más largo, ¿no?, a los derrotados de alguna manera durante los años de fuego, y un tipo que está... que se quiere vengar del Banco Central porque cuando hizo una pasantía nos lo tomaron,
¿no? Sí, después no se lo renovaron, ¿no? Es llamativo. Hace un ratito reflexionaba sobre lo siguiente, ¿no? Hoy los titulares en una importante cantidad de medios de todo el país hablan sobre Milei, refiriéndose a que se continúa quejando sobre los tosedores profesionales mandados por Massa y el comunismo internacional. Mientras que vemos que cada vez está más apoyado Sergio Massa por parte de distintos sectores, ¿no? Incluso sectores que jamás pensamos que iban a estar apoyando justamente a un candidato de origen peronista.
Así es, así es. Es perfecta esa reflexión. Y eso deja dos cosas, como de alguna manera como respuesta. Primero, la puerilidad de la excusa de las toses te hace pensar no solamente en un tipo muy bisoño en la política, sino casi, te diría que en el infantilismo que muestra muchas veces Milei, ¿no? Esa cosa medio Peter Pan de no querer crecer del todo, poniendo una excusa que a mí me suena a cuando los pibes dicen no hice la tarea porque me la comió el perro,
sí. ¿No? Y más o menos, una cosa más o menos así.
Y por el otro lado, me parece, y esto es muy preocupante, Pablo, y lo comparto con vos porque yo sé que vos sos un tipo que reflexiona profundamente sobre estas cuestiones, el apoyo de un abanico político como el que ha recibido Massa en estos últimos 20 días, 15 días, hace que, sin lugar a dudas, si Milei ganara, para mí una situación muy lejana, pero si Milei ganara la presidencia de la nación, Argentina entraría en la crisis institucional más profunda de toda su historia, porque nos quedaríamos sin dirigencia, pero sin dirigencia de ningún tipo, no sin dirigencia política, nos quedaríamos sin dirigencia deportiva, sin dirigencia de clubes de fútbol, nos quedaríamos sin iglesias. Digo, la dirigencia eclesiástica y la dirigencia de las iglesias en general, incluso las iglesias pentecostales que acaban de darle un apoyo muy significativo, nos quedaríamos sin dirigencia, casi sin dirigencia empresarial. Digo, se implotaría la UIA. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí, sí, por supuesto.
Digo, de golpe, si un recién llegado, como es Milei, con las carencias, con las deficiencias. Hoy leía una declaración de Luis Grandoni que decía que lo detestaba Milei porque era profundamente ignorante. Esto es lo que exhibe, una ignorancia supina. Y entonces vos decís, si ese tipo le gana a todo el conjunto de las fuerzas políticas, deportivas, comerciales, religiosas en este país, este país está implosionado, está en un problema gravísimo en términos institucionales, Pablo.
Más peor, diría la abuela, que lo acontecido en comienzos de siglo, ¿no? Después de que se subiera al helicóptero de la Rúa.
Largamente, largamente. No tengas ninguna duda de que es más peor que la crisis de 2001.
Ahí va.
Y es más peor porque además hay en ese lugar de la Argentina, o sea, en el lugar que rechaza, en el lugar que odia, hay una derecha muy violenta. Digo, yo estoy muy preocupado porque estén entrando cabezas de búfalo convertidas en gorras en el país.
Sí.
Porque además Milei no se baja de esta cosa de avisar que él no va a aceptar la derrota, como no lo aceptó Bolsonaro, como no lo aceptó Trump.
Bueno, ya comenzó a circular, y esto aconteció la semana pasada, el tema de la posibilidad de fraude, ¿no? Han claro. tratado de minar sobre esta situación.
Sí, al punto tal de no entregar la cantidad de boletas necesarias para... digo, para poder después decir no había boletas en los cuartos oscuros, ¿no?
Sí, claro. Es una cosa rara. Acá en la provincia de Río Negro, no sé si te enteraste, pero hasta los propios, partícipes de la fuerza política La Libertad Avanza se estuvieron afanando las boletas entre sí. No, una cosa media de locos.
Porque esto es de loco, claro que lo que vos decís es de loco. Pero hay una relación muy importante en esta cuestión, que es que la conformación interna de La Libertad Avanza es, como decía mi abuela, una bolsa de gatos con un perro adentro. Digo, Milei tiene cuatro asesores económicos, los cuatro tienen vidas económicas diferentes y además se pelean públicamente.
Claro.
La hermana de Milei no lo soporta al operador político de Carlos Kikuchi y le hace zancadillas todo el tiempo. Se asocian con Juntos por el Cambio, pero no los invitan al debate. Digo, vos pensás si esto ocurre en campaña, cuando se supone que deberían estar sumando todo el tiempo, lo que podría llegar a pasar en el momento en que sientan que tienen el poder del gobierno, ¿no?
Sí. Y aparte te tienen que cagar a pedos Macri, ¿no?
Claro.
Pero bueno, claro, detalles. Claro. Carlos, para cerrar, ¿cómo salir de la emocionalidad del voto? Vos no sos psicólogo, no sos psiquiatra, pero ¿tenés alguna idea de cómo salir de la emocionalidad el próximo domingo a la hora de ir a votar?
Para el próximo domingo no tenemos tiempo para salir de la emocionalidad. Pero yo creo que queda una tarea muy importante de parte de los partidos políticos. Primero tenemos que recuperar rápidamente la Argentina de los partidos políticos, terminar con esta Argentina de las alianzas, las alianzas se produzcan cuando el partido político está consolidado como tal, y entonces van los dirigentes consolidados como dirigente de partido político a realizar la alianza. De hecho, yo creo que, por ejemplo, una cosa que hay que hacer es terminar con las PASO, porque digamos las PASO son un negocio para la televisión, no son un negocio para la gente.
Sí.
Pero digo, a partir de eso, a mí me, para terminar con la emocionalidad, a mí me provocó muchísima emoción lo que vi en estos días de parte de muchos dirigentes de Unión
por la Patria.
Que es esa cosa de militar mano a mano, ¿no? Que lo ves desde el ministro Catopodis hasta una compañera, es una de las sobrevivientes de la ESMA. Digo, esta cosa tan política de mi generación, de volver a comunicarte con el pueblo en el mano a mano, de que no te intermedien la comunicación. Digo, no hay nada que destruya más la emocionalidad impostada que imponen los medios de comunicación que la emoción del mano a mano, y me parece que eso hay que recuperarlo, no en campaña. Digo, a partir de el domingo que viene, el lunes, tenemos que seguir haciendo esa tarea.
Exactamente.
Tenemos que seguir estando en la calle, tenemos que ir a abrir las unidades básicas, los comités, los partidos de izquierda, reunir a las juventudes, explicarles, darles una narrativa esperanzadora. Vos ves que los pibes están desesperados y la desesperación te conduce definitivamente al precipicio, Pablo.
Sí.